Tenemos en la línea a Adriana Amado, ella es periodista y vicepresidente de Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparencia Internacional. Adriana, muy buenos días, te saluda Gabriela desde la Ciudad de México, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto enorme hablar con ustedes.
Gracias, gracias Adriana. Pues a ver, nos llamó la atención, por supuesto, lo sucedido el día de ayer, este atentado fallido, como ya se ha dicho que fue. ¿Cómo leerlo, Adriana? Ahora sí que ayúdanos a entenderlo aquí hasta la Ciudad de México.
Sí, es un poco complicado sin el contexto, porque esto empieza la semana pasada cuando el fiscal que está siguiendo una de las 6 causas que tiene Cristina Fernández, en este caso acusada de corrupción en la obra pública, presenta su alegato. Este es el primer juicio oral que la involucra a la presidenta, y a partir de la presentación de ese alegato, en donde el fiscal pidió 12 años de prisión por los presuntos delitos que la fiscalía considera probados, pero que todavía el juicio oral deberá determinar, la vicepresidenta se puso en una situación de protesta y se generó en el frente de su casa una vigilia de la militancia. ¿Por qué digo que este contexto es necesario? Porque el atentado ayer ocurrió en esa circunstancia en que cada vez que la vicepresidente sale o ingresa a su hogar, se produce ahí un fervor de la militancia que se acerca a tomarse selfies y a solicitarle autógrafos. De hecho, en el video que está circulando por todo el mundo, ¿sí?, se la ve que ella se agacha a recoger un libro y que después incluso sigue firmando porque no llegó a tomar conciencia de lo que había ocurrido en ese momento.
Ah, okay.
Con lo cual, te imaginas, tiene mucho que ver con esa tensión política, pero también con estas deficiencias de seguridad de su custodia y de la policía, que además estaba dirimiendo con mucha tensión entre la ciudad de Buenos Aires, que es donde vive la vicepresidenta, pero está gobernada por el signo contrario a su gobierno, y la Policía Federal.
Es importantísimo este contexto que nos das, sobre todo lo que nos dices de las imágenes, porque sí, nos llamaba la atención hace rato que revisábamos el video y decíamos, pues es que ella parece como que está muy tranquila, y bueno, lo que nos dices es, ella no se dio cuenta. ¿Se ha leído esto también como con sospecha o suspicacia, o solamente lo estamos viendo nosotros de repente aquí desde México? Porque se ve muy extraño todo este momento que se refleja en el video justamente al que estás haciendo referencia en estos momentos, Adriana.
Es que la situación es muy confusa, incluso la persona apresada tiene antecedentes de haber estado los últimos meses en un canal de televisión que tiene noticias muy populares y sensacionalistas, en distintas situaciones, entonces ni siquiera podemos determinar si es una persona que es un figurante, es una persona con algún desequilibrio emocional, no parece ser alguien, no parece ser una persona politizada, no pertenece, o por lo menos no hay hasta el momento una identificación de pertenencia a alguna fuerza, o sea que no deja de ser una situación que ya te comento, el día anterior había pasado entre un repartidor de estos que van en bicicleta y la militancia, que como te decía, hace 10 días que estaba todas las mañanas en un barrio que hasta ese momento de que empezó la tensión política era un barrio muy 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 coqueto de la ciudad de Buenos Aires y sumamente tranquilo y turístico, y que desde hace unos días está vallado con tensiones. Te doy otro dato político también. En esta tensión entre el gobierno de la ciudad de la oposición y el gobierno nacional, un juez había fallado retirar la seguridad del gobierno de la ciudad porque consideraba, digamos, a solicitud de la vicepresidenta y su fuerza, que ellos querían ser protegidos solo por la Policía Federal. Es decir, se estaba dirimiendo quién iba a ser la persona que cuidaba la seguridad de la vicepresidente. Y lo que está viendo todo el mundo es esta falta de protección, en donde ella de alguna manera necesitaba este baño de afecto de su militancia para sentirse acompañada en un momento en donde tiene una acusación que la complica judicialmente. Pero claro, esto tiene el límite de lo que vimos anoche, claro, que no deja de ser una situación muy confusa, incluso para los que estamos siguiendo muy de cerca la situación de Argentina.
Y en ese sentido, Adriana, además muy preocupante también, me gustaría nada más que también una reflexión tuya, porque entendemos, obvio, una sociedad pues bastante fracturada por lo que leo y polarizada en Argentina, como nos pasa en México y en muchos otros países, pero sí, en este momento, digamos, el clima político, ¿tú cómo lo pulsas allá en Argentina?
Bueno, la polarización existe, pero se ha concentrado en los extremos. Argentina viene pasando después de la pandemia una crisis económica mucho más grave que cualquier otra, porque encuentra al país con más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, con pocas fuentes de trabajo, con una desconexión del mundo muy, muy, muy preocupante. Entonces, hay un montón de gente para la cual este feriado que decretó intempestivamente el presidente de la Nación para que la gente pudiera marchar hoy a las 12 del mediodía a la plaza en apoyo a la vicepresidenta, se ha convertido en un obstáculo para un país que tiene parte la mitad de su economía en el sector informal. No hay feriados posibles, la gente tiene que salir a buscar su chamba.
Claro.
Y entonces, esta gente está más preocupada en la supervivencia que en esta cuestión de la militancia política, que obviamente en redes sociales se ve muy intensa, ¿no? Pero no deja de ser una minoría intensa. Toda la oposición, todas las organizaciones hemos salido a repudiar enérgicamente la violencia, es decir, ahí hubo consenso. Ahora entra la discusión acerca de las causas y de la solución que se le va a dar a esto.
Claro, sí, esto me parece interesante. Creo que se parece un poco también a México, esto que dices, la polarización está en estas minorías intensas, no necesariamente en la gente que está en la calle haciendo su día a día, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí. De hecho, hay algunos colegas y algunos académicos que se apuran a tratar de demostrar la hipótesis del discurso de odio. No olvidemos que el discurso de odio fue pensado por Naciones Unidas para proteger a las minorías. Las críticas hacia una persona de poder no podría ser considerada discurso de odio, y tenemos que defender muy en nuestros países el derecho a la información y a la expresión, la tenemos que defender, porque cualquier excusa para el populismo es buena para recortar esta posibilidad de expresarnos.
Sí, sin lugar a dudas. Fue importantísimo lo que nos dices. Gracias, gracias, Adriana. Te mando un fuerte abrazo y bueno, pues estaremos atentos a lo que pasa por allá en la Argentina. Gracias, Adriana.
A la orden, un gusto conversar con ustedes.